Carles Bern. Ens fem escoltar. 98.1 FM.
Estar de actualidad que distintos medios de comunicación social ofrezcan películas sobre los ovnis. No hace mucho tiempo, una filmación obtenida en Australia, creo recordar, fue vista por ustedes a través de las pantallas de televisión. Parecía un poco paradójico que un programa como este, dedicado a este tema desde hace tanto tiempo, no tuviera también una película. Realmente la tenemos. Tenemos una película con algunas deficiencias técnicas, por supuesto, dadas las circunstancias en las que fue realizada la filmación. Es una película en la que aparecen no uno, sino varios ovnis, y que ofrece una serie de particularidades interesantes.
Pasado domingo, día 27 de marzo, moría a los 63 años de edad uno de los más grandes, el rostro más popular de la piña pantalla allá por los años 70, el doctor Fernando Jiménez Drosso. Ocurría la noche del sábado a las 0:15 horas, ya la demarcación del sábado al domingo, día 27. Fue un ser especial en muchos sentidos, en muchos aspectos. Fue especial incluso el día de su muerte, el día del óbito. Fernando murió el domingo de resurrección. Hoy hemos cambiado la carátula de entrada y tenemos el honor de que nos lo va a presentar el doctor Jiménez Drosso, y también la va a finalizar él, el programa de hoy y del próximo lunes también. Y para ello vamos a contar con grandes personas, grandes profesionales, grandes amigos que fueron de Fernando, y vamos a saludar al primero de ellos, que es nada más y nada menos que Juan Antonio Cebrián. Juan Antonio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Juan Antonio Cebrián ha compartido muchas vivencias con Fernando, infinidad de ellas. Incluso últimamente pues colaboraba contigo en La Rosa de los Vientos, en sus enigmas, Los Enigmas con Fernando Jiménez del Oso.
Sí, la verdad es que una amistad de 15 años. Uh-huh. Y va a ser difícil que podamos pues olvidar. Estaba escuchando y estaba escuchando la voz de él, me estaba emocionando, porque han sido muchas historias juntos, muchas escenas, muchos proyectos, muchas películas vistas en común en su casa, tantas conversaciones, que bueno, y sí, colaboraba con nosotros, pero en realidad es como mi padrino, Miguel de la Cuadra Salcedo. Él estaba en su casa desde los años 90 hasta sus últimas intervenciones el año pasado. Fernando sabía que venía a casa, ¿no?, a contar, a narrar sus experiencias, sus enigmas favoritos, sus viajes. Pues mira, ahora me habéis llamado y estoy ultimando un reportaje homenaje para publicar una revista de Enigmas el mes que viene, dedicado a él, un pasaje de la historia dedicado a su vida. Y es que es difícil contar en tres páginas tanta calidad humana, tanto acervo cultural, tantas cosas que hizo mi querido Fernando.
Bueno, Antonio, tú, yo, bueno, en parte estamos todos algo... Yo estoy contento porque anoche te escuché decir que va a seguir Fernando colaborando en La Rosa de los Vientos, ¿no?
Sí, sí, sí. Tenemos más de 200 intervenciones suyas en La Rosa de los Vientos, también en turno de noche. Es prácticamente más de un tercio de las intervenciones que realizó en radio. Y bueno, pues con esas 200 y pico grabaciones vamos a hacer que Fernando siga vivo en la memoria de los oyentes de La Rosa de los Vientos. Y todos los domingos pues vamos a ofrecer los mejores viajes, las inquietudes, los enigmas favoritos de Fernando. Así que yo invito a que bueno, que lo escuchéis o en internet o en la radio y que lo disfrutéis como si estuviera entre nosotros, porque realmente está, él nos ha dejado una estela que ha impregnado nuestros corazones y bueno, pues misiones de sus amigos, de sus leales, seguir divulgando todo ello, todo lo que nos enseñó.
Por supuesto que sí. Pero Antonio, ¿tú cómo lo conociste?
Bueno, yo a Fernando, claro, lo conocí gracias a la televisión, aquellos programas impresionantes de nuestra infancia. No solo veíamos a Mazinger Z o a Heidi los sábados por la tarde, sino que también disfrutábamos del Dr. Jiménez del Oso los domingos. Y claro, pues siendo jovenzuelo, tuve oportunidad de estrecharle la mano, que para mí fue algo emocionante, de esas veces que dice que no me la vuelvo a lavar más, ¿no? Y luego, pues en el año 89, con motivo del lanzamiento de la revista Más Allá de la Ciencia, que él fundó y dirigió, fue todo un hito, con 250.000 ejemplares vendidos. Eso hoy en día es inasumible, nadie concibe que una revista dedicada al misterio o la divulgación de temas heterodoxos pueda alcanzar esos niveles de venta, pero él lo consiguió. Pues ahí sí, ahí ya nos conocimos, le entrevisté, y desde entonces pues se fue forjando una amistad muy, muy hermosa. Cuando llegó la primera vez a turno de noche en el año 91, a mí me temblaban las piernas. Era como la llegada del dios, del icono. Llegaba para ofrecernos sabiduría durante una hora de radio, y bueno, abríamos los teléfonos y aquello se venía abajo. O sea, no es que él formulara teorías sobre las cosas que narraba o exponía, no, él abría todas las posibilidades, ofrecía todas las vertientes, y luego que el público o el oyente eligiera, ¿no? Era fantástico, un divulgador, un comunicador de los pocos que ha habido en el siglo XX.
Una auténtica delicia. Ahora, queridos oyentes, estén atentos porque lo que van a escuchar ahora lo volverán a escuchar a partir del próximo domingo en La Rosa de los Vientos. Estén atentos.
Y con Juan Antonio fue una especie de chantaje mutuo. Yo le dije que necesitaba un libro suyo en la colección, y él me dijo que bueno, que estaba dispuesto siempre que yo escribiera otro.
Y así, afortunadamente,
desde que escribí el...
Además lo reflejé en el prólogo de su libro, y bueno, y en otras circunstancias, en el mío, en el que pareció de los psicokillers, de los que hablamos en tu programa. Y la verdad que yo estaba desayunando en ese momento, estaba muy muy comprometido con diversas editoriales, haciendo mis libros de pasajes de la historia o de la Cruzada del Sur, y me llamó muy tempranito, me dio un susto terrible, fui bramando en arameo oriental, que era el idioma que nos gustaba tanto, y me dijo, Juan Antonio, te llamo porque quiero que me hagas un libro. Pero Fernando, por Dios, que estoy terminando el de pasajes y tengo que ponerme con el de la... No, ya, pero es que lo quiero, y a ver si puede ser para dentro de un par de meses, porque me corre prisa. Y bueno, ¿y cómo negarte ante la llamada de tu gran amigo? Bueno, pues yo le dije, bueno, vale, yo lo escribo, pero tú escribes otro que hace falta, que has escrito muy muy poco y necesitamos un libro sobre tus viajes. Y se quedó así reflexionando durante dos segundos y dijo, vale.
Qué bueno. Cuando esta grabación es del año pasado, cuando lo entrevistamos, y yo le dije a Fernando, te digo, pues la próxima semana que estará Juan Antonio con nosotros, Dios, se lo vamos a agradecer enormemente que te dijera eso, que hubiera ese pequeño chantaje.
Sí.
Desde luego que sí.
Bueno, y la presentación que tuvimos en la Casa de América en Madrid, que nos tuvimos el lujo de que nos presentara el libro Chicho Ibáñez Serrador, con esa Casa de América a rebosar, con cientos de personas aplaudiendo, disfrutando con lo que contamos, fue uno de los días más alegres de mi vida. Chicho era el hermano mayor de Fernando. Se conocieron, se quisieron mucho y mantuvieron una relación extraordinaria durante casi 40 años. No olvidemos que uno de los relatos, una de las historias para no dormir de Chicho, el guión, la autoría era de Fernando, el famoso llamado El Regreso, ¿no? El famoso capítulo llamado El Regreso, donde incluso Fernando hace un cameo como actor, y la verdad es que eran inseparables.
Hablas de este cuento, El Regreso, ¿verdad?
El Regreso.
Sí, El Regreso.
Sí, aquella serie que
se hizo
en española entre el 66 y el 67, sí.
Pues yo ahí sí que te puedo comentar que le di una sorpresa a bueno de Fernando porque él la vio en su día y no la voy a ver nunca más aquella serie.
Sí.
Y me comentó pues en la radio pues que estaría muy ilusionado en volverla a ver, pero no sabía cómo narices hacerlo, ¿no?
Sí.
Porque además en la colección de DVDs que luego se sacaron, pues no podía entrar aquella serie, ¿no? Porque estaba en mal estado.
Sí, eso es.
Entonces yo le dije, tú comentabas antes, ¿no? Yo lo que le dije, digo, Fernando, pues yo tengo una copia en VHS. Y bueno, me dijo que sí, que vale, pero cuando acabó el programa me llamó al móvil y dice, oye, Ramón, ¿es verdad que tienes una copia del Regreso?
Claro.
Y digo, pues sí, hombre. Y se la mandé y la vio porque luego me llamó al cabo de unos días y me dijo que disfrutó mucho viéndola, cosa que no se atrevió a ver algunos programas que le mandé de más allá, porque dice que le va a hacer tu pudor.
Bueno, pues no sabes cómo te agradezco que hayas tenido ese gesto con Fernando, porque sí que es verdad que le tenía un cariño muy especial a ese capítulo, porque fue su entrada en la televisión pública española de entonces, gracias a Chicho.
Claro.
Pero bueno, a él le gustaba muchísimo ese trance, ese capítulo, y bueno, qué lástima que no hayamos podido culminar, porque él estaba ahora involucrado, quería tener o hacer una película. Su gran pasión, además de estos temas, era el cine.
Uh-huh.
Y con su otro amigo Antonio Crevillente pues estaban preparando pues con mucho ánimo una película que ojalá Antonio mantenga ese proyecto y podamos ver la película en cine. Sería el sueño cumplido para Fernando.
Desde luego que sí, ojalá sea así. Juan Antonio, pues te agradezco mucho tu intervención. Sabemos que vas apurado porque ahora mismo pues imagino que ya empezarás a preparar el programa de esta noche en Arras de los Vientos. Y gracias por todo, Juan Antonio, y desde aquí pues mandamos un abrazo al bueno de Fernando.
Bueno, debe estar pasándoselo pipa ahora mismo, descubriendo el verdadero enigma de las pirámides de Egipto.
Sí.
De Machu Picchu en Perú, de la zona del silencio en México, de Mohenjo-Daro en Pakistán. Le tiene que estar haciendo ahora mismo una foto en 3D a Dios, seguro, estoy convencido de ello.
Seguro que sí.
Y dibujando, ¿no? Que es lo que le gustaba, le encantaba dibujar. Así que te agradezco mucho este homenaje a nuestro querido Fernando, y ahí estaremos, siempre evocando las grandes hazañas de nuestro druida, porque no olvidemos que Fernando Jiménez del Oso era el druida, era el maestro de nuestra tribu.
Muchas gracias a ti, Juan Antonio, gracias.
Hasta pronto.
Vamos ahora para Barcelona y vamos a hablar con el profesor Darbó, persona que no necesita presentación. El profesor Sebastián Darbonés dirige un programa actualmente en RAC1 llamado Misteris, todos los días de 1 a 2 de la madrugada. Profesor Darbó, buenas noches.
Hola, buenas noches, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, vamos aquí aguantando.
Aguantando. Pues aquí estamos, pues bueno, ya lo sabes, profesor, haciendo homenaje a tu buen amigo Fernando Jiménez del Oso. Y tú tuviste muchas vivencias con él, profesor.
Bueno, yo al principio de la televisión coincidí con él. Yo estaba en televisión desde el año 65, 66. Él llegó en el 73, 74, más o menos, de la mano de Chicho Serrador. Y no conocía al medio, pero era un buen comunicador y enseguida se hizo un lugar, ¿no? Un hueco. Era un buen hombre. La última... Bueno, luego durante años lo he estado viendo varias veces, incluso teníamos que hacer algún programa juntos, pero no, por cuestiones internas de la empresa de televisión no fue posible, ¿no? Y la última vez que le vi fue el verano pasado en el Cairo, estuve cenando con él, él ya se encontraba enfermo. Bueno, él había tenido diversas enfermedades, pero tenía así una especie de bronquitis que no se lo acababa de sacar de encima, que él creía que era un resfriado, pero mira, resultó ser un cáncer de pulmón.
Sí, exactamente. Tú estuviste con él el año pasado, como dices, en el Cairo, y ya estaba mal. Creo que fue a partir de ahí cuando empezó a encontrarse mal.
Sí, él ya se encontraba mal, él había tenido ya problemas de huesos, problemas de diferentes tipos. Piensa que Fernando, aunque parecía tan mayor, si tú lo miras, solo tenía 62 o 63 años, ¿eh?
63 años, muy joven, sí.
O sea,
ciertamente muy joven.
O sea, es que él estaba mal. Y lo que pasa es que con la medicina natural lo fue superando.
Sí.
Y ahora, pues, lo último del pulmón, eso no lo ha podido superar. Aunque al parecer, al principio, tengo entendido que las primeras terapias o quimioterapias fueron bien, respondió bien, luego esta enfermedad, si no se coge a tiempo, acaba contigo.
Uh-huh. Profesor Darbó, pues es miembro también de esa vieja guardia de investigadores y divulgadores pioneros en los medios de comunicación, como era Fernando Jiménez del Oso, como era Juan José Benítez, sigue siendo, como sigue siendo también Antonio José Alés.
Pero Antonio no creo que no hace nada. No sé si
bueno, Antonio José Alés ya no hace nada. Yo hablé con él hace un par de días, precisamente para invitarle al programa, y está realmente mal y no...
¿Qué tiene?
Pues tiene una dificultad bastante importante a la hora de hablar. Yo creo que sufre una embolia.
Ah, bueno.
Sí, y entonces yo hablé con él exactamente el viernes. El viernes hablé con él y no... Incluso desconocía la noticia de la muerte de Fernando.
Sí, bueno, se enteró porque creo que vive en un pueblecito.
Sí, vive en Sevilla Nueva, en Madrid, sí.
¿Pero está lejos de Madrid o...?
Está cerca, bueno, relativamente cerca. Creo que por lo poco que conozco yo aquella zona... Creo que anda por ahí, por lo que es la zona ahora me saldrá. Ahora me saldrá todos los alrededores de allí.
Es igual. No importa.
Pero vamos, que está en los alrededores.
Y con José Benítez tampoco hace nada, no hace ningún programa.
Bueno, actualmente hace poco sí que hizo uno en Televisión Española, ¿no, profesor? Que además hicimos además un programa nosotros con Gámez, ¿no te acuerdas?
Sí,
y con Marisol.
Era un programa grabado hacía mucho más tiempo antes de Telecinco, de Planeta. Era un programa muy anterior, porque él hace tiempo que no hace nada, tengo entendido. Bueno, es igual.
Sí, imagino que...
Sé tampoco que... se encontraba muy bien de salud, ¿eh?
También estuvo pachucho, sí.
No sé ahora cómo está, creo que tuvo unas operaciones de corazón, unos de estos impas, o como le llaman, ¿sabes? Estos bypass, perdón.
Sí. Sí,
en
sí,
fin, el tiempo pasa para todos.
Tiempo pasa, sí, exactamente. Y a veces, pues bueno. Pues yo lo que te quería comentar, profesor, para finalizar, que era los alrededores de Alcorcón. Ahora me salía la ciudad que es donde vive precisamente el hijo mayor de Antonio Cosales.
Sí.
Pues nada, pues profesor, lo vamos a dejar aquí porque también imagino que tienes que marcharte. Y te agradezco pues que hayas atendido la llamada y que hayas hecho, bueno, este pequeño homenaje a Fernando Jiménez del Oso.
No, era un compañero desaparecido, y aunque él trabajaba en Madrid o en Barcelona, trabajábamos para la misma empresa, Televisión Española, los dos, y era una excelente persona.
¿Cómo lo vas a recordar?
No, profesor? Bueno, y yo es que he tenido con muchas cosas, ¿no? Si recuerdo los últimos tiempos, lo recordaré como una persona entrañable.
Uh-huh.
Si recuerdo los primeros tiempos, pues lo recordaré como un intruso, porque no era un periodista. ¿Me entiendes? Aunque luego sí que se hizo un buen profesional.
Desde luego.
O sea, entonces, claro, los que llevamos tanto tiempo en una profesión, pues nos acordamos de todo, ¿no?
Desde luego era el gran icono de misterio, eso no cabía duda.
¿Cómo?
El gran icono del misterio.
Bueno, era una de las caras del misterio en este país.
Uh-huh.
Que él no tomaba partido, él simplemente lo divulgaba y ya está, estaba bien.
Profesor Darbó, gracias por haber atendido la llamada.
De nada.
Y estamos en contacto nuevamente.
Pues nada, gracias a vosotros y adelante.
Un fuerte abrazo.
Buenas noches.
Hasta pronto.
Cualquier otra noche habrá varias personas, tal vez usted mismo, que sin esperarlo se encontrarán con lo insólito.
Director del programa Enigmas y Misterios del MON en Radio Nacional de España, Radio 4, todos los domingos de 1 a 3 de la madrugada. Josep Guijarro, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, Josep, ¿y tú cómo va?
Bien, muy bien.
Aquí estamos. Imagino que has escuchado al profesor Darbó, hemos tenido también a Juan Antonio. Y bueno, tú, José, también lo conociste muy bien a doctor Jiménez del Oso. Incluso en este mes de abril, la revista Animas, pues aparece un artículo tuyo, bueno, curioso, sobre las experiencias
sobre la vida después de la muerte, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Una paradoja. Pues fíjate que trajo su miga el reportaje. De hecho, se decidió cuando Fernando hacía muy pocas semanas que estaba de baja y cuando su estado se agravó, hubo una discusión acerca de la conveniencia o no de llevar en portada este reportaje, aun cuando no nadie podía pues prever, ¿no?, el fatal desenlace de hace 8 días. Y al final, bueno, imperó el hecho de que obviamente la temática es una temática que da esperanza, que da luz a ese otro lado del que, por otra parte, Fernando tenía un gran convencimiento, una gran fe, a pesar de que siempre ha sido muy ecuánime, ¿no?, en sus intervenciones. Nunca se ha inclinado en un sentido o en otro, ha sido siempre el que depositaba la responsabilidad de la creencia al espectador, al lector o al oyente, dependiendo del medio en el que estuviera y de la forma en la que se dirigiera al público, ¿no? Pero sí, en cualquier caso, no deja de ser una de esas paradojas, una de tantas, porque fíjate, se murió también en un domingo de resurrección.
Exactamente.
Lo cual no deja de ser otra paradoja, sí. Pero bueno, también eso cuadra, casa un poco con el carácter que él tenía, porque detrás de esas ojeras, detrás de esa mirada penetrante, detrás de esa voz grave, se escondía un hombre con un gran sentido del humor, un sentido muy a veces del humor negro, pero del humor,
un humor muy británico, ¿verdad?
Sí, muy 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 británico. Bueno, podría contar muchas anécdotas, ¿no?, pero en cualquier caso, en efecto, era un hombre con un gran sentido del humor.
Ciertamente, hablábamos del artículo que hay después de la muerte, tenía que ir apuntado, y sobre estas experiencias cercanas a la muerte. Es curioso. Realmente tú, Josep, ¿cómo lo conociste a Fernando?
Uy, lo conocí hace muchos años. Yo entonces dirigía una pequeña publicación que se llamaba Mundo Misterioso, uh-huh, en el Instituto de Ciencias Parapsicológicas Hispanoamericano, en Rambla de Cataluña. Corría el año 83 y Fernando vino a grabar uno de sus documentales acerca de la hipnosis al centro, ¿no? Tuve oportunidad de verle por primera vez allí. Yo entonces pues sería un chaval de 16, 17 años a lo sumo, y nos conocimos ahí, a pesar de que nuestra amistad es mucho más tardía. Se ha ido pues dando saltitos en el tiempo y solo en los últimos 4 años hemos mantenido un trato más directo, más cercano, de ir a comer, de vernos, de charlar de lo trascendente y lo intrascendente, en definitiva de compartir cosas, ¿no?, más allá de lo profesional.
¿Recuerdas, Josep, tú recuerdas alguna curiosidad? Dices que has vivido muchas. ¿Te apetece contar alguna que has vivido con una anécdota que has vivido con Fernando?
No sé en qué sentido, en qué línea, ¿no? Podría contarte muchas, ¿no? Desde, por ejemplo, recuerdo un día, no hace mucho, yo creo que fue en el mes de septiembre o así, que le invité a presentar su último libro, En busca del misterio, a Radio Nacional. Y bueno, siempre que le llevaba a la casa de la radio aquí en Madrid, en Prado del Rey, pues bueno, es siempre abducido por todos los compañeros de la tele, ¿no?, y de la radio. Se lo iba llevando de estudio en estudio y siempre llegaba tarde a la cita que le había traído, que en este caso era la mía. Sea como sea, recuerdo que una de las pausas pequeñas que tenemos en el programa, pues de repente coge la chapa que cerraba una botella de agua y empieza a jugar al fútbol literalmente encima de la mesa de emisión, ¿no? Bueno, me llamó mucho la atención porque desde luego rompe, ¿no?, con la idea de ese Fernando serio, de ese Fernando de pose inquebrantable que hemos visto siempre en televisión, y que era un hombre muy 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 británico, muy con un gran sentido del humor, muy afable y sobre todo muy humilde, ¿eh? Era abordable. Yo en alguna ocasión que habíamos ido pues juntos por la calle o en algún centro comercial, a pesar de los años que hacía, pues que no estaba en activo en la televisión, muchísimas generaciones, porque eran de todas las edades, se acercaban, querían hacerse fotografías o pedirle un autógrafo, eran cosas pues que llaman poderosamente la atención, y él nunca tuvo una palabra negativa hacia ellos, todo lo contrario, siempre fue muy colaborador, muy tal. Hay una anécdota muy divertida en ese sentido, en una excursión que hizo de los múltiples viajes del Club Enigmas en Santa Cruz de Tenerife, que se fueron al barranco de Badajoz, y en todo momento estaba siempre acompañado de gente por todos lados, y llegó un momento en el que él se estaba orinando, no podía más, se metió en un recoveco, en un despiste de la gente para que no nadie le viera, y cuando no llevaba ni 10 segundos una voz dijo: "Está ahí, está ahí". Todo el mundo corrió, vamos, no le yo creo que le rompieron la sorín en aquel momento.
O sea, que dejan al hombre que no tiene su necesidad tranquilamente. Qué bueno, son curiosidades que bueno, que ahora se recuerdan y son amables.
Sí.
De luego, Fernando Jiménez es una persona con un sentido del humor muy agudo, irónico, como dice José, muy británico. ¿Tú cómo lo vas a recordar? ¿Con qué faceta de su vida te vas a quedar, Josep?
Bueno, yo, claro, como la mayoría de los de mi generación, he crecido con los documentales de la tele, con Más Allá, con ellos, con La Puerta del Misterio, con, en definitiva, las primeras imágenes acerca del misterio y las que ponían, pues, en tu imaginación la guinda necesaria para que después despertaras, ¿no?, en el camino de lo misterioso, de las incógnitas humanas. Y posiblemente me quede pues con su gran humildad, con su vocación y versatilidad en la comunicación, porque ha hecho de todo, desde ser actor a cantar. Hay una faceta también desconocida suyo, que era la del cómic. Pintaba unos cómics extraordinarios.
Exactamente, eso nos contaba ahora Juan Antonio.
Sí, es impresionante, porque es que es un hombre muy, muy, muy polifacético, y, como digo, muy un gran divulgador, profesionalmente era un hombre que delante de la cámara literalmente hacía contigo lo que querías, ¿no? Su carisma, su mirada, su voz, su gesto casi aristocrático en muchas ocasiones, hacía que la atención se fuera a él. De hecho, observa los documentales, antiguamente la tele era muy diferente a lo que es ahora, y todo era rostro, y era capaz de subyugar, de crear la atención necesaria para que estuvieras ahí en los minutos que durara el programa. De hecho, Chicho Ibáñez Serrador, que es uno de sus más o fue uno de sus más entrañables amigos, pues nos lo decía el otro día en el velatorio, ¿no? Y solamente tenía que pedirle a Fernando que se pusiera delante de la cámara, no tenía que cerrar nada más. Él ya sabía que ese carisma, que ese rostro, que esa voz iba a hacer todo lo necesario para que saliera como pensaba.
Desde luego. Escuchaste, Santonía, Josep, para despedirnos, porque te va a recordar.
De una ciencia aprendida y olvidada varias veces a lo largo de la historia. De hecho, las tradiciones, las mitologías, parecen recoger el eco de máquinas voladoras, de vimanas, de carros aéreos, de hombres dioses que conquistaron el cielo. Es la parte oscura de la historia.
Josep, ¿te suena, verdad, la sintonía de ellos?
No, cómo no, la música de ellos. Una de las series, 13 capítulos entrañables, que movilizaron un gran equipo y una gran tarea de campo, junto a un investigador que antes mencionabais, Juan José Benítez, y que, bueno, llevaron por primera vez las cámaras al estamento militar, gente uniformada que estaba ahí frente a la televisión española dando su testimonio, ¿no? Y viajaron prácticamente por todo el territorio cogiendo lo que ya nunca se va a poder ver más en televisión, ¿no? Testimonios muy serios, muy muy trabajados, muy anónimos, que testimonian la presencia inquietante del fenómeno en nuestro país.
José Guijarro, muchas gracias por atender la llamada.
Ha sido un placer, Fernando, desde el merece. Y yo creo que hay que acordarse también de los que quedan, de Pilar, de Pablo y de Fernando, que son almas maravillosas que han estado ahí en todo momento dándole su apoyo, su cariño y todo su amor.
Pues un beso para Pilar, para Fernando y Pablo, y para Fernando Senior también un beso fuerte, que estará arriba. Como decía Juan Antonio, seguro que habrá hecho ya una fotografía a Dios en tres dimensiones. Un abrazo, Josep.
Gracias, muy buenas noches.
Buenas noches.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, toma nota. Dirección, Can Ginestà, Carrer Carles Mercader, sin número 08960, Sant Just Desvern. Nuestro teléfono 93-372-3661. Y el correo electrónico misteriosenlasondas@yahoo.es.
El terror. El miedo en toda su esencia. Todos los lunes, a las 10 de la noche, abrimos de par en par las puertas del misterio.
Y de Barcelona nos vamos a Madrid y saludamos a Jesús Callejo. Buenas noches, Jesús.
¿Sí, Ramón?
Jesús, buenas noches, no te oíamos.
Ah, hola, hola.
¿Nos oyes bien tú?
Sí, yo os oigo perfectamente.
Ahora te escuchamos bien.
Sí.
Pues decía que buenas noches, Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien. La verdad que ya un poco con el reposo, ¿no?, que da el tiempo, y bueno, y se van asentando un poco las ideas y bueno, pasa un poco lo que es la emoción, el sentimiento, pues a un poco la reflexión, aunque una cosa y otra no están reñidas, ¿no? Hace que este recuerdo a Fernando, pues me parece muy oportuno, ¿no?, a pesar de que haya pasado ya unos días, porque también se ve con otra perspectiva las cosas cuando pasan también unos cuantos días.
Desde luego que sí. Tú, Jesús, ¿cómo conociste a Fernando?
Bueno, pues yo le conocí no hace demasiado tiempo, estamos hablando, era unos 6 años aproximadamente, y fue a raíz de uno de los programas que él hacía en Canal No, que se llamaba La Otra Realidad. Pero bueno, yo antes de ir hasta allá, en fin, pues pagaba el viaje para hacernos una entrevista, una especie de tertulia, ¿no?, como La Clave, pero siempre en torno a los temas de misterio. Pues yo recuerdo que le conocí personalmente en lo que era antiguamente la productora que él tenía junto con Antonio Crevillén en la Plaza Manuel Becerra, en Madrid. Y bueno, pues esa es un poco ya la primera impresión, ¿no?, de una de esas personas que admiras y que todavía no había tenido oportunidad de conocer personalmente, ¿no? Y ahí ya me sorprendió un poco ese trato afable, ¿no?, esa cercanía del personaje que muchas veces pues tendemos a endiosarles y a ponerles en un pedestal, que después te das cuenta. Eso pasa con las grandes personas, yo tengo esa experiencia, ¿no? Cuando más grandes son, más accesibles y más humildes son. Exacto. Y al revés era también, ¿no? Cuanto más pequeñas, al final su trato se hace más inaccesible. No era el caso de Fernando Jiménez del Oso.
Desde luego. Uno de los grandes hitos de Fernando fue la filmación en el 78 de la serie documental Televisión Española Operación Omni, donde se rodaron 13 capítulos con los testigos y en los lugares donde se produjeron los encuentros Omni. ¿Tú eso lo recuerdas, Jesús? ¿O no, te pillo muy jovencillo?
Claro, porque ya estamos hablando de unas épocas bastante anteriores. Yo, pues era una época, pues sobre todo los primeros capítulos que él daba en aquella emisión del programa Más Allá, a partir del año 76, yo eso no lo recuerdo. Te voy a recordar porque yo no tenía televisión en aquella época. Y entonces toda esa etapa para mí es como mucho más lejana. Yo le empiezo a ver a partir de los años 80, a reconocerle ya en los documentales, a seguirle ya de una forma más cercana, y hasta que, bueno, pues le llegué a conocer de una forma más directa en lo que son los años 90, ¿no?, que es cuando yo ya he tenido un trato más cercano con él.
Y a partir de hace, pues, unos 3 años, corrígeme, Jesús, pues tienes tu sección en Imas Literarios también en la revista, ¿verdad?
Efectivamente, una de las, bueno, pues de las últimas cosas que he podido colaborar con él de una forma tan cercana, ¿no?, tan estrecha, pues es esta sección que él aplaudió desde el primer momento, que era hacer sección, bueno, los Enigmas Literarios, que luego se ha convertido en libro, pero que el origen está en una sección que todavía sigue estando viva, se sigue manteniendo. De hecho, como novedad y como sorpresa, os puedo comentar que en el próximo número de la revista Enigmas, mi sección en concreto, va a haber todo un homenaje, ¿no?, a Jiménez del Oso, pero mi sección en concreto, que es de Enigmas Literarios, va a estar dedicado al enigma Jiménez del Oso, con su implicación literaria, evidentemente, porque es lo que tiene que cuadrar dentro de lo que es mi serie o mi colección o mi sección. Así que ahí, pues, rememoraré algunos de los momentos, algunas de las circunstancias que tiene que ver con ese escritor llamado Fernando Jiménez del Oso, que tiene también que ver, lógicamente, con su faceta de comunicador y con su faceta extraña, ¿no? Todas las historias, todas sus manías o todas esas supersticiones que giraban en torno suyo y de las que hacía gala, ¿no? Sobre todo con aquellos objetos que él atesoraba, que él coleccionaba, y que es una de las cosas que me llamó la atención en su momento cuando pude visitar su casa.
Desde luego. Pues estaremos atentos a la revista del mes que viene, de mayo ya. Y bueno, también me comentaba Juan Antonio que en Pasaje de la Historia también hay un especial dedicado a Jiménez del Oso en la revista. Luego lo haremos con Lorenzo, e imagino que estará dedicada prácticamente, si no toda, pues yo diría que toda ella dedicada al maestro. Jesús Callejo, pues gracias por atender la llamada y por haber estado ahí, y te mandamos un fuerte abrazo.
Pues un fuerte abrazo también, ya sabes, para ti, Ramón, para todos tus oyentes, y por supuesto, pues ese abrazo cósmico y fraternal, ¿no?, a Fernando, que seguro que desde el otro lado, desde el más allá, nos estará escuchando y sabrá recoger todas estas energías y todos estos pensamientos positivos que le estamos enviando.
Desde luego, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
¿Qué es el más allá? ¿O el más allá existe? Desde tu punto de vista.
Me encanta, mía, pero siempre me haces una pregunta de fácil respuesta. Y bueno, no tengo ningún problema para explicar ahora. Ni idea.
Autor del libro Crónica de Fenómenos Insólitos, lo tuvimos hace poco aquí en el programa, Miguel Blanco. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, Ramón. Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis?
Estamos bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
Pues mira, ahora que has puesto esa voz, yo estoy una mezcla entre tristeza y melancolía y una extraña envidia y muchas cosas.
Muchas cosas.
El maestro ha hecho... A mí me abrió muchas puertas, me abrió muchos viajes. Y el cacho cabrón se ha adelantado y está primero en ese viaje al más allá. Ahora sí que seguro que puede responder a esa pregunta que le hacía en el programa de radio.
¿Te acuerdas de aquel momento, verdad, Miguel?
Me acuerdo de muchos momentos con Fernando, ¿sabes? Me acuerdo de muchos momentos. Desde el 76 que le conozco, yo creo que antes. Cuando antes de que él empezara esa serie de televisión, yo ya le conocía y había empezado mi programa de radio. Le había llevado alguna vez al programa que me contara cosas.
Sí.
Y desde entonces estábamos pues unidos en este mundo nuestro, ¿no? Yo siempre iba 14 pasos, 5 kilómetros detrás de él, ¿no? Porque él siempre iba adelante, abriendo puertas, abriendo caminos, abriendo destinos. Y ya te digo que pues eso, una mezcla de tristeza, de todavía no me lo creo. Parece mentira que alguien, cuando te falte tanto.
Parece mentira.
Si no viéramos todos los días, de repente ahora dices, ostras, ¿qué voy a hacer, no?
Es cierto.
Es una sensación extraña de soledad, pero a la vez de alegría, porque él lo ha elegido así, ha pasado ese límite, él creía en todas estas cosas y yo sé que está ahí arriba jugando y riéndose, y por lo menos entendiendo lo que hacían los dioses con nosotros.
Desde luego, tienes razón cuando nos decías enfadado, yo también lo estoy, y yo creo que muchos de los que lo seguimos queriendo, de que nos ha hecho una buena jugareta, ¿eh?
Pero cojonuda, con perdón.
Sí, sí, cojonuda.
Cojonuda.
Cojonuda. Nos ha dejado todos colgados.
Sí. Yo especialmente, y perdóname que hable de mí, porque cuando me dio la noticia estaba en Estambul.
Sí.
Teóricamente el avión que me tenía que traer a España llegaba a tiempo para llegar a, por lo menos, a despedirme de él, y me tuvieron 9 horas en el aeropuerto con retrasos, con lo cual no llegué a tiempo y eso me ha molestado, porque me hubiera gustado verle para decirle 4 cosas. Pero bueno, se las digo de otra manera, porque yo creo que la gente a la que quieres, a la que amas profundamente, está siempre unido con ellos, aunque pase el tiempo, aunque haya distancia de por medio y aunque pasen estas cosas, y él haya dado el paso hacia ese otro plano.
Además, seguro que te está escuchando y se estará riendo. Miguel,
eso seguro,
¿eh?
Eso seguro. Con esa risa que él tenía, comprendiendo las cosas más allá de lo que aquí parecen aparentar, seguro que ahora tiene muchas respuestas. Cómo me gustaría que me contara alguna hacia el oído.
Verás cómo te da cuenta. Mira, Miguel, resulta que yo cuando estuvimos hablando tú y yo hace muy poco, hace 15 días, y yo te pregunté por un libro, un segundo libro que iba a escribir, bueno, tenía en mente Fernando. Sí. Vamos a escuchar ese corte, a ver si no lo puede rescatar el técnico.
Primera vez que me pasa que después de terminar un libro tengo ganas de continuar, me lo he pasado bien y tengo a ver si me quito cosas de encima, que tengo demasiadas.
Claro.
Y me meto con otro libro en la misma línea, porque hay multitud de temas, multitud de misterios y de viajes y de situaciones, pues que me apetece contar pues con más extensión que en un artículo o que en un guión de un documental, ¿no? Y desarrollarlo pues con más profundidad y si puedo pues con cierta gracia. Hay muchas cosas por ahí que contar. Y debe ser que me esté haciendo viejo, entonces pues me apetece rememorar algunas de esas cosas.
Bueno, no pudo ser porque tú sabes, Miguel, que tenía muchísimos proyectos, muy poco tiempo, que tenía todo el tiempo, pues, y después también la enfermedad que arrastraba. Pero bueno, nos ha dejado un legado muy grande, un legado de raza, como digo, y bueno, seguiremos ahí, ¿no? Y quizá nos escriba ese libro desde los cielos.
Seguro, seguro. Yo fíjate, a la primera persona del planeta a la que oí hablar de extraterrestres, cuando nosotros habíamos empezado ya a hablar en la radio y pensábamos que estábamos locos, fue a Fernando. Y la única definición que yo puedo hacer es, bueno, tengo muchas, ¿no? Pero una definición sería que Fernando es un terrestre extra.
Sí,
absolutamente señor. Extra de lo que en este planeta difícilmente ya no queda. Y que es un hombre bueno, o era un hombre bueno. Y eso es mucho decir en estos tiempos.
Tan especial era, y lo comentaba al principio, creo que con Juan Antonio Cebrián, que incluso pues eligió para marcharse el domingo de resurrección, nada menos.
Justo. Sí, señor, sí, señor. Hay muchas, yo creo que cuando tengamos un poco más de perspectiva sobre, pase un poquito de tiempo, con lo que le ha pasado a Fernando, entenderemos muchas cosas de, bueno, todos sabemos ya el tipo de persona que era, ¿no? Pero hay muchas aparentes casualidades y aparentes misterios que marcan en profundidad lo que ha sido Fernando Jiménez Veloso, el doctor.
El doctor, ¿cómo recordarás tú a Fernando, Miguel?
Pues tengo un, fíjate, ahora mismo, como decía antes, escuchaba a Callejo, el artículo de Rutas del Espacio en Blanco, que yo también escribo en su revista, uh-huh, va a ser evidentemente dedicado a él, ¿no? En algunas de las situaciones que hemos vivido, ¿no? Como por ejemplo cuando entrábamos en la capilla de Sekhmet, que es una capilla que hay en Luxor, en Egipto, una capilla dedicada a una diosa mitad mujer, mitad cabeza de leona, uno de los lugares más impresionantes que hay en el planeta y que yo recomiendo a muchos, hablo en mi libro de ello, y recomiendo a los oyentes que vayan en Egipto, es un lugar bastante apartado, hay que preguntar, pero allí hay una estatua, impresionante, ¿no? Y fíjate lo que era Fernando Bragado, como es un tipo que ha estado en mil sitios, de repente entró, cuando se encontró delante de aquella estatua, echó marcha atrás, dijo una palabrota, y dice, parece que está viva. nos morimos de la risa todos, porque bueno, a todos nos ha pasado esa misma impresión, ¿no? Realmente te aterroriza, y luego de repente la diosa, si quiere, te acoge en su seno y es muy cariñosa, pero cuando no quiere es tremenda, ¿no? Y yo le vi cómo se asustaba, cómo era un ser humano que sentía y se acongojaba con la presencia de esa diosa, ¿no? Le recuerdo no hace ni un año que íbamos a dar unas conferencias juntos a Valdepeñas, me preguntaba, ¿tú crees que le interesa a la gente lo que contamos? Cuando llegamos al pueblo estaba abarrotado, le dije, no le contesté en ese momento cuando me hizo la pregunta, ¿no? Uh-huh. Y cuando llegué allí dije, ¿tú crees que le interesa? Fernando, estaba, yo creo que todo el pueblo, ¿no? Porque es un poco también me pasa a mí, ¿no? Perdón que me haga esta comparación. Parece que ya las cosas que hemos vivido no le va a interesar al resto de la gente, ¿no? Uh-huh. Pero Fernando, como yo he dicho muchas veces en los programas de radio, era un mito viviente que enseñó a un montón de gente, bueno, fue el primero en televisión en hablar de estos temas, y yo lo he visto por la calle cuando íbamos juntos, cómo le reconocía a la gente, pero con fervor, con veneración, ¿no? No como estos monigotes que ahora que salen en la televisión cuatro veces. Sí, o sea, se le veía a la gente algo muy especial, que no era tanto de lo que había contado, que también importaba, sino de lo que él emanaba, ¿no? Emanaba algo muy especial, era un tipo, ¿qué se va a decir, no? Parece que hace falta que te mueras para que digan que eres bueno, ¿no?
Es cierto, Miguel. ¿Qué le dirías ahora, antes de despedirnos, Miguel, qué le dirías tú a mismo a Fernando que te escucha?
Gracias, simplemente eso. Unas gracias tan grandes que no caben en este lugar donde estoy, en Andalucía ahora. Gracias. Por sobre todo, enseñarme a compartir. Él, como te decía, me ha abierto muchos caminos. Y le diría un taco muy gordo, decirle, joder, te has sido el primero, cabrón.
Sí, señor, yo también uno a todo ello. Miguel, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Y recibe un fuerte abrazo de aquí, de Barcelona.
Un placer, un abrazo para todos vosotros también.
Gracias, Miguel.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Vamos a ocuparnos hoy de un aspecto más de este complejo fenómeno de los ovnis. Vamos a ocuparnos de las abducciones, los raptos, los secuestros. Estas personas que generalmente en un lugar aislado encuentran un ovni y de alguna manera o bien por indicaciones de los tripulantes o incluso de una forma violenta son introducidos dentro de estas naves y tienen su experiencia. Una serie de casos cada vez más frecuentes desde hace unos pocos años, que en un principio han sido contemplados con mucho escepticismo por parte de los investigadores, pero que al aumentar en cantidad y en calidad estos testimonios empiezan a ser objeto de investigación. Para los que no estuvieron con nosotros la semana pasada, les recordaré que los que estamos aquí sentados hoy es Enrique de Vicente, director de Contactos Extraterrestres, el doctor José Miguel López Ibor y Juan García Atienza, que también en sus investigaciones sobre tantos aspectos antropológicos de este país está ocupando de los ovnis y de los aspectos espirituales fundamentalmente que hay en torno a este fenómeno.
Subdirector de la revista Enigmas, gran amigo de Fernando Jiménez del Oso, y la persona que vivió los últimos años con Fernando, incluso los últimos días de su vida. Lorenzo Fernández, buenas noches.
Hola, Ramón, muy buenas noches.
¿Cómo está, Lorenzo?
Pues bien, bien. Intentando acostumbrarnos dentro de lo que cabe a lo que es la situación de vacío tan tremendo que como os podéis imaginar, hay día tras día cada vez que entramos en la redacción de la revista Enigmas, ¿no?
Tenéis que notar ahí una ausencia tremenda, ¿verdad?
Sí, porque la verdad es que yo te puedo decir que, mira, estaba escuchando ahora a Miguel y estaba escuchando las intervenciones que habéis extractado, ¿no?, de Fernando Jiménez del Oso, y la verdad es que me resulta increíble, casi imposible, ¿no? ¿Cómo es posible que este hombre, que sigue tan vivo, que sigue transmitiendo a través de los medios esa forma de comunicar, esa forma de divulgar, cómo es posible que en cierto modo se nos haya ido? Es que todavía es una sensación, pues, si me permites decirlo de esta forma, de incredulidad absoluta, ¿no?
Claro, es lógico. Y yo pienso que también buscando estos cortes y este último que he escuchado con nada menos con el doctor, que además él fue alumno del doctor Ibor,
Sí.
Con Enrique de Vicente. Es una grabación del año 80, creo recordar, 79, antiquísima. Y también cuando ves eso, parece mentira. He de decirte que has escuchado, no sé si has escuchado toda la intervención de Miguel, pero Miguel ha entrado, y te lo voy a decir, palabras textuales, muy cabreado. Especialmente con Fernando, muy enfadado, muy enfadado. Está realmente acongojado, Miguel. Yo creo que todos estamos con el nudo en la garganta.
Sí, yo creo que sí. Mira, la verdad es que nosotros, en cierto modo, hemos tenido la inmensa fortuna, ¿no?, de compartir, pues, mira, en mi caso, la última década, ¿no?, con Fernando Jiménez del Oso, día tras día, ¿no? Un día sí, otro también. Y la verdad es que lo que sí ha hecho el bueno de Fernando es adoctrinarnos, ¿no?, en cierta forma, absolutamente a todos, en lo que es el entendimiento de ese misterio que él tanto amaba, que tanto le apasionaba, y también, por supuesto, en la visión de la muerte, ¿no? Bien sabéis que Fernando Jiménez del Oso, desde siempre, ha sido una apasionado y un estudioso muy profundo de la temática de la muerte y de lo que puede haber más allá de la misma, ¿no? Y esa forma, yo creo, de entender la vida y de entender la muerte es lo que ha hecho que, en cierto modo, en este último tránsito, pues prácticamente la semana pasada, se haya enfrentado a la misma de la forma en que lo ha hecho. Es alucinante, os puedo decir que la última semana junto a Fernando Jiménez del Oso ha sido absolutamente mágica. Ver la serenidad, la tranquilidad, la paz de un hombre que plenamente consciente está experimentando ese último tránsito. Como él decía, pues prácticamente los últimos días, ¿no? Esto se trata, en definitiva, Lorenzo, de salir de una habitación y meternos en otra, ¿no? Tenía unas convicciones muy profundas a ese respecto, pero os puedo asegurar que lejos del dramatismo, ¿no?, que puede provocar una situación de este tipo, más aún cuando se muere, pues un mito, ¿no?, como Fernando Jiménez del Oso, lejos de ese dramatismo, lo que nos ha quedado es esa paz, esa serenidad, esa tranquilidad que ha mantenido durante toda su vida y prácticamente ha mantenido hasta el último momento de su vida.
Yo creo que eso puede responder a la necesidad que todos tenemos, a la angustia que nos produce la idea de morir y diluirnos en la nada, ese no dejar de ser, que solamente pensarlo, si uno lo analiza, pues es un pensamiento que genera angustia, que despierta nuestra angustia más profunda. No sé si es un mecanismo defensivo o es una consecuencia de un conocimiento previo que tenemos, porque realmente yo me lo he cuestionado muchas veces. La muerte en sí misma, como disolución, como fin total, no debiera preocuparnos, incluso es un consuelo en muchas ocasiones, pero en el peor de los casos no te das cuenta, es como dormir y no soñar. Sin embargo, es una idea que nos repugna, para algunos por ese miedo, por esa angustia frente a la posible disolución del yo, para otros porque en el fondo, porque en lo más profundo de nuestro inconsciente tenemos el convencimiento o el conocimiento de que después la historia continúa. Pero los testimonios, pruebas, a veces absolutamente convincentes, por lo menos en apariencia, hay, como tú sabes, más que sobradas.
Lorenzo,
sí.
Has escuchado al maestro, ¿verdad?
Sí, lo he escuchado y la verdad es que es alucinante, ¿no? Esa forma que tiene de hablar y de hablar de un tema tan tabú para mucha gente como es la muerte, pues es que casi emociona, ¿no? Emociona sobre todo en estos momentos, ¿no? Ver que él mismo ha seguido su propio consejo, ¿no? Qué difícil es ser consejero de uno mismo y sin embargo él, tal y como ha sido en vida, pues ha aplicado esos conocimientos y esa otra forma de ver esa otra vida, ¿no?, en definitiva, lo que es la muerte, la ha aplicado pues prácticamente hasta el último segundo, ¿no?, de su propia existencia, y eso es algo que realmente emociona.
Te he escuchado decir, Lorenzo, en algún lugar, bueno, en algún medio de comunicación, no recordará bien, que Fernando sabía cuándo iba a morir, cuándo iba a marcharse.
Sí, él lo sabía perfectamente. Él tenía, vamos, te puedo, si me permites, casi como si fuera una especie de abuelo cebolleta, ¿no?, pero contar pues alguna de las anécdotas, ¿no?, que tuve la oportunidad de compartir con él en los viajes que realizamos juntos. Y a mí, cuando me demostró que él realmente sabía el momento en el que iba a morir, fue precisamente en un viaje que realizamos en el año 1999 a Pakistán, concretamente al norte, ¿no?, donde ya se levanta el Himalaya y esas montañas de 7.000 y 8.000 metros pues prácticamente rasgan el cielo, ¿no? Nosotros íbamos en un pequeño avión Fokker, un avión holandés de dos hélices que tenía más de 30 años. y ese avión pues no puede subir a más de 4.000 metros de altitud. Por lo tanto, una montaña que sube a más de 6.000, inmediatamente cuando el avión va surcando ese laberinto, pues se ve completamente absorbido por la montaña. De tal forma que en alta montaña además el tiempo cambia en cuestión de segundos. Y hubo un momento en que Fernando llevaba con la broma, ¿no?, con el cachondeo todo el viaje, en esos aviones de la Pakistani Airlines, pues el hombre llevaba el cachondeo de nos vamos a estrellar, verás tú, nos vamos a matar. Y claro, yo veía que aquello temblaba mucho, ¿no?, y me decía, no te preocupes, que yo sé cuándo voy a morir. Sin embargo, en aquel viejo Fokker hubo un momento en que cambió el tiempo y prácticamente nos vimos deslizados contra la montaña. Yo la vi, pues te digo que a 30 metros no te estoy exagerando, ¿no? Y en aquel momento, buscando el consuelo de esa frase de Fernando, me quedé mirándolo y le vi la cara completamente desencajada, ¿no? Y dije, Fernando, y me dice, no te preocupes, que no es mi momento, que yo sé cuándo me voy a morir. Y efectivamente, pues puedo contarlo, no nos estrellamos. Y lo mismo que sucedió esto en Pakistán, le sucedió, por ejemplo, sobrevolando las líneas de Nazca, ¿no? Estuvo a punto de también de estrellarse con un avión. Sin embargo, te digo que él sabía perfectamente cuándo iba a morir, porque en los últimos días de su vida, cuando el jueves, pues, en cierto modo, por desgracia, pues empeoró la situación, él mismo dijo en aquel momento que le dejaran tranquilo, que ya no quería más médicos, que no quería, pues, que le dejaran en paz. No, su frase textual fue, quiero que me dejéis seguir mi camino. Yo creo que es de una valentía y de una dignidad de un hombre que sabe que ha tenido momentos en los que ha podido morir, que sabía que en esos momentos no iba a morir y que en el momento en el que se aproximaba a su muerte, el que quería coger las riendas, puesto que así había sido en vida, el que quería coger las riendas de su propia muerte era él mismo.
También es un ejemplo, desde luego, de gallardía y de cómo era el bueno de Fernando.
Sí,
además, hasta el final ha sido un tipo duro, se puede decir. Una gran persona. Lorenzo, lo tenemos que dejar aquí. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Me comentaba Juan Antonio y Miguel y también Jesús que habían en sus apartados se iba a dedicar a Fernando. Imagino que estará la revista, gran parte de ella dedicada a él, ¿no?
Pues mira, prácticamente toda la revista, ¿no? Desde la portada hasta el interior, ¿no? Las diferentes secciones, pues los compañeros Cebrián, Jesús Callejo, Miguel Blanco, Bruno Cardeñosa, pues han querido dedicar su pequeño homenaje, ¿no?, en esa sección. Y en definitiva, yo lo digo siempre, Ramón, o sea, esta revista va a ser más Fernando que nunca, puesto él pocos días antes de morir me dijo que estaba tremendamente abrumado y agradecido por las muestras de cariño y de apoyo que estaba recibiendo por parte de todo el mundo. Incluso se atrevió a decirme, es que yo esto no me lo merezco. Le dije, hombre, pues si tú no te lo mereces, ¿quién demonios se lo merece, no?
Desde luego. Lorenzo Fernández, un fuerte abrazo y gracias por todo, Lorenzo.
Pues un abrazo a vosotros y de verdad, gracias también en nombre de Fernando.
Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.
Ramón, muchas gracias por las cosas que dices de mí y por tu cariño y cuando quieras, ya sabes que estoy encantado de estar con vosotros.
Siempre sucede igual en este tipo de charlas, cuando se crea el ambiente propicio, cuando se empieza a discutir un poco, a cambiar de expresión de forma vehemente, es cuando el programa tiene que terminarse. Vamos a aprovechar esta circunstancia, que estamos aquí reunidos y que el ambiente empieza a caldearse, para seguir charlando de ello. Entonces este programa quedará partido en dos, por decirlo así, y ustedes en la próxima semana verán a qué conclusiones llegan, si es que llegan a alguna o llegamos. Hasta la semana próxima entonces.
Escolta.